afuera del CIDESI, dándole la espalda al CIDESI, vemos, como decimos, pues, una escuela de artes y oficios para comunidades indígenas del sur mexicano, del sureste mexicano, con toda una pues formación zapatista. Y pues estamos aquí afuera observando, como bien dices, los cerros un poco devastados. Yo todavía veo verde, veo bastante verde. Quienes estén allá en la Ciudad de México sabrán a qué me refiero. Allá no hay
tanto verde.
No hay verde, no hay verde. Y aquí justo el cemento empieza a crecer. Ya tenemos aquí frente del CIDESI una barda de block, coches desguanzados por aquí por allá, lotes, ya la tierra lotificada, algunas todavía guardan unas milpas resecas, pero ya es lo menos. Cada vez hay más población viviendo, ¿no? La gentrificación, el uso de mucho espacio por pocas personas, a veces en el centro de las ciudades, genera pues estas migraciones hacia las fronteras de las ciudades, hacia los cerros, los bosques, montañas, selvas, y pues esto genera pues tala, desmonte, deforestación, reducción de ecosistemas, pero pues es parte de todo un proceso macabro que es el dios del dinero. Entonces pues estamos aquí en el Sur Resiste, el encuentro del Sur Resiste, encuentro que busca activar, reactivar, concientizar, reconcientizar sobre los graves impactos que tienen estos megaproyectos y estas políticas de muerte capitalistas, como el Tren Maya, el mal llamado Tren Maya, o el Tren Transísmico, proyecto porfiriano de nuestro dictador favorito. Lo estamos logrando con nuestro nuevo dictador favorito. Eso dicen. Y pues aquí tratando de generar vinculación, escuchando dolores, escuchando historias terribles, escuchando pues de pequeñas luchas que se están dando en todos lados, mucha gente muy inspiradora. Pensaba yo, oh, toda esta gente, qué hermosa es. Todo mundo aquí tiene un cierto halo de estar feliz porque de alguna manera logran o están donde quieren, haciendo lo que quieren. Es gente, mucha gente muy dedicada, muy trabajadora, muy sensible, con todo lo humano que eso también puede implicar, pero todo mundo aquí haciendo su pequeña luchita en sus diferentes territorios, ya sean fijos o no. Diferentes proyectos como la que Huelga Radio, que se mantiene en la Ciudad de México a pesar de todo el ruido. Y pues aquí estamos afuera del CIDESI platicando sobre migración, sobre cómo es bien difícil organizar un encuentro internacional de pueblos, ya que no podemos incluir a los pueblos que están más allá de la frontera sur mexicana, porque pues los papeles, sí, la burocracia necesaria para cruzar es muy violenta, y la violencia necesaria para cruzar sin burocracia es excesiva. Sí, muy excesiva.
Hablando de esta violencia excesiva, comentábamos hace un momento que en este encuentro hubo una historia de gran éxito que estuvimos siguiendo desde el CIDESI, que la banda, esa banda con ese halo resplandeciente que dices, estuvo siguiendo el día de hoy, que hubo mucha expectación por saber lo que sucedía, porque había una misión ahí compleja, una misión difícil, justamente relacionada a este cruce migrante. Estuvimos escuchando en testimonios en este encuentro de las compañeras y los compañeros que lograron hacer este cruce, y que pues en este sentido lo lograron también con la solidaridad de la banda, y pues en este caso tú estuviste ahí. ¿Qué nos quisieras compartir? ¿Qué te gustaría pues en esta dinámica de la compartición zapatista, ¿no? Esta meditación también que tenemos que hacer de qué vale la pena decirle a la banda, más allá de todo, el todo, para que nos podamos escuchar también y para que no solo sea este ruido que, como decías, en la ciudad monstruo nos es tan, tan cotidiano.
Pues yo quisiera nada más como comentar que para este evento del Sur Resiste habemos muchas, muchas, muchas personas trabajando desde hace meses, sino años, directa o indirectamente. Y pues no buscamos complicarnos la vida, buscamos hacer las cosas de la manera más pues legal posible, y pues esta misión que comentas y demás se deriva de que para poder traer compañeros y compañeras de Honduras y del Salvador, Guatemala, Costa Rica, llevamos un buen tiempo, varios meses gestionando los permisos, hablando con las embajadas, presentando cartas de invitación, presentando sumas de dinero para garantizar que la persona no va a venir a robar trabajo, no va a venir a sacar dinero de estas tierras para llevarlo lejos, como hacen todas las demás empresas y nadie les dice nada. Pero llevamos varios meses en esas gestiones y había una certeza de que compañeras y compañeros de El Salvador y de Honduras podrían pasar el día 5, el día 5 a las 5 de la mañana por la frontera. Había un licenciado ya comprometido, un funcionario pues de la frontera ya comprometido, y la lista de nombres, de personas, toda la burocracia necesaria para hacer un cruce legal de la frontera sur de México en el sentido sur-norte. Y el mero día, pues no estaba licenciado. Y entonces el otro burócrata a cargo se deslindó por ser 5 de mayo. Festejamos una batalla que ganó el pueblo mexicano. Que en esos entonces, recordemos que todo Centroamérica formaba parte de México, pero creo que sí era por esas fechas, pero bueno. Entonces, y pues a la mera hora no los dejaron pasar, y pues optamos por la vía natural, por la vía común, por la vía de la violenta, por decirlo de esta manera, por la vía de la violencia, que fue pues cruzar la frontera ilegalmente. Ellas y ellos cruzaron la frontera de manera ilegal, y luego la situación pues es moverse en ese territorio, ¿no? En este territorio que es hostil porque genera barreras físicas de gente armada para impedir el paso de las personas. Entonces pues la idea y la misión, la necesidad era que estas personas pudieran venir al CIDESI desde El Salvador y de Honduras a compartir sus luchas y sus resistencias, y pues se tenía que lograr que estuvieran aquí, y fue lo que se ejecutó. Trajimos a las personas sanas y salvas, todo mundo en buenas manos, y pues enos aquí para poder compartir un poco de nuestras experiencias y sobre todo sentirnos abrazadas, abrazados, saber que hay más personas viviendo, luchando, tratando de crear otros mundos, otras formas.
En el otro segmento nos contabas de toda tu experiencia en Centroamérica y en cómo al final de cuentas se vuelve un privilegio en el contexto actual ser mexicano, ser un ciudadano con ese pasaporte verde y esa credencial gris. ¿Qué podrías decirnos al respecto de ese privilegio en relación a la operación que se pudo lograr el día de hoy el día de ayer en un mar de operaciones donde no solo no hay éxito, sino que lo que sucede es que las personas son deportadas, o las personas son violentadas, son encerradas, son encarceladas, y en últimas, como hemos atestiguado hace pocas semanas, quemadas vivas en nuestro país, y que nos hemos vuelto ese país que antes odiábamos, ese país que antes nos expulsaba, nos trataba como ni siquiera ciudadanos de segunda, sino no ciudadanos, y ahora somos ese país que...
Nos estamos convirtiendo.
¿Todavía no lo somos? ¿Todavía hay esperanza?
No sé, abrazar la desesperanza también puede ser bueno, pero... No, nos estamos convirtiendo, sí, por las circunstancias, también por toda una narrativa política y mediática, pero todavía no somos un país profundamente nacionalista y más como con una visión fascista de este nacionalismo en el cual todo extranjero es un paria, ¿no? O un inferior. Eso no creo que suceda, como sí creo que es el caso de los Estados Unidos. Quien no es norteamericano, ciudadano o ciudadana de Estados Unidos de Norteamérica, muévete, es un ciudadano de segunda en el mundo, o de tercera o de cuarta, o simplemente no es un ciudadano. Entonces todavía no llegamos a ese caso. El hecho de que haya tanta gente desesperada, de culturas distintas, con códigos culturales distintos, moviéndose por un territorio, tiene afectaciones sociales en un territorio también tan golpeado y tan pauperizado como es México. Pues también, ¿no? se vuelve más violento esa ocupación, que no es culpa de la gente que migra, no es ni siquiera es su responsabilidad, podría atreverme a decir, pero sí, yo ocurre que tengo tez blanca por una ascendencia europea, y eso pues para las instancias burocráticas pues me vuelve una persona menos peligrosa, sospechosa y de a la que no hay que molestar, y por ende pues hacer todos esos cruces de frontera de sur a norte me es también más sencillo. Entonces pues sí, es impresionante, es muy impresionante, y pues ese privilegio de mexicanos, mexicanas, de poder cruzar la frontera hacia el sur y de estar aquí en México y cruzar esos más de, ahorita cruzamos 11, y había como 3 retenes más que no estaban operando en ese momento porque ya cruzamos de noche, pero al menos ha de haber 10 retenes militares, policíacos, la Guardia Nacional de Migración, están ahí exclusivamente para parar personas que pretenden llegar rápido a los Estados Unidos. Si van caminando, adelante. Más adelante se van a topar con el transísmico, que es la barrera última a la cual se espera que la población centroamericana pueda acceder.
Recordamos que estamos transmitiendo en vivo este 6 de mayo. No estamos transmitiendo en vivo, esto es una grabación, pero es el 6 de mayo de 2023. Hubiera visto su cara, una joya. Dijo, ¿estamos transmitiendo en vivo?
Claro que no.
Esto es una grabación, traemos una grabadora, pero en este momento se está transmitiendo en vivo en La Que Huelga Radio el encuentro, las mesas. y ahorita estamos platicando de, pues... los entretelones de este encuentro, los entretelones de esta caravana, de cómo se fue gestando. Nos decías hace un momento que este encuentro, esta caravana, lleva mucho tiempo gestándose, lleva mucho tiempo buscando ocurrir y manifestarse, y esta manifestación se dio, partió de Pijijalpan y le dio Pijijiapan, y le dio la vuelta a este recorrido que primero hacen los migrantes hasta toparse con esta barrera que dices del tren transísmico, y luego subió para encontrarse con el recorrido del Tren Maya. Ahí, estamos haciendo un audio, estuvimos dando cuenta y denunciando lo que ha estado sucediendo en nuestro país desde que, como decías, este nuevo dictador está logrando concretar y concluir el proyecto porfiriano de este tren y de este paso del Atlántico al Pacífico, y luego este tren fantásticamente absurdo, que no es maya y que es militar, como se estuvo gritando cotidianamente en la caravana. En el siguiente audio quisiera que nos platiques un poco de esta gestación, de este encuentro, de esta caravana, y también de este contexto que se está viviendo no solamente en Chiapas y en San Cristóbal de las Casas, pero que al menos ahorita pudimos contemplar, de pues una sobrepoblación de estos cerros que está generando una violencia muy relacionada a estas peleas por las plazas, por el tránsito de las drogas. Hemos estado platicando con taxistas, con personas de los mercados, y existe esta idea recurrente de que pues la sobrepoblación de esta ciudad, que originalmente es un pueblo, está dando pie a este crecimiento de la violencia, que hace unas semanas se manifestó de manera muy explosiva. Y hay quien comparó a San Cristóbal de las Casas con Bagdad. Y de esto, ¿qué nos podrías comentar? Lo vamos a escuchar en el siguiente segmento.